Andy y Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Estamos con la pareja del lado B del amor, ¿sí?
Sí.
No, esta no es la del lado B del amor, la pareja.
Sí.
No, esta no es la pareja del lado B del amor. El amor y las pasiones, ¿o no?
También.
El amor y las pasiones.
También.
¿Qué presentación de mierda?
También, para ver.
¿Qué presentación de mierda?
Ese fuego amigo. Es verdad, están. Sí, poster, Zucker, rebobina, vamos de vuelta.
Feliz día.
Vino y trajo las preguntas para todas tus respuestas. Gabriel Rolón, en Perros de la Calle.
Estamos con... No, tranquilo. Bueno, ¿cómo le va, Rolón? Buen día.
Muy bien, Andy, ¿cómo estás?
Bien, pero están las dos obras, ¿no? Porque me dieron una sola.
No, El Amor y la Pasión estaba de descanso esa... Claro,
¿por qué?
Porque teníamos ganas de abocarnos a esta, que nos lleva de miércoles a domingos, entonces la otra
no
la dejamos...
No había espacio.
¿Y se puede trabajar con la pareja?
Sí, claro que se puede.
Ok.
Sí, claro.
Preséntela.
No, lo dice chiste porque él trabaja con su pareja.
Sí, claro, pero bueno, me parece que incluso hasta se puede trabajar de un modo muy placentero y encontrar algunas cosas que no se encuentran en otros de los roles que la pareja
hoy
juega.
Hoy vino con Cintia Huila, su pareja. ¿Cómo le va, Cintia? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas? Gracias.
Actriz, psicoanalista, ¿no? ¿Psicoanalista era?
Psicoanalista,
que no es lo mismo que psicólogo. Y pareja de Rolón.
No, y averigüé más cosas.
Ah, me gusta. Escritora también, la vida le va muy bien.
Pero
con su
averigüé
libro.
Más cosas.
¿Qué cosas?
El padre era un gran representante, que ya creo que no. Un gran representante de boxeadores, pero no sé, a nivel de Bonavena, ¿puede ser?
Sí, era el manager de Bonavena.
El manager de Bonavena. Qué grosso, las historias, ¿no?
Sí.
De tu viejo.
Uf, un montón.
Por Dios, claro.
Sí. Aparte también representó a Copes en el momento.
A Juan Carlos Copes.
Sí.
Bailarín de tango.
Copes, eso. Mirá.
Sí.
Y a Don Astor.
¿Tuvo Edipo con él?
¿También? ¿A Piazzolla?
¿A Piazzolla?
Sí, hizo algunos negocios. Ah, bueno. Lo llevó a Piazzolla.
¿Tiene Edipo con el padre y Cintia Huila?
Muchísimo.
¿Cuánto dura el programa?
No, perdón, va de vuelta porque no.
Le salió el corazón. Es la primera vez que Rolón largó el control que tiene.
Se desnudó
la terna. Largó todo. Viste que no estoy tan mal. Metí un dedo y saltó toda la térmica, boludo. Saltó todo.
Por Dios, encontramos el tema.
Nunca lo vi hacer, Rolón. Le largó todo. Tremendo.
¿Vale, no me dejaste contestar?
Claro, no dice.
Conteste, Huila.
Volvió al control. Fue terrible, boludo.
Le preguntó a Andy si tiene
sí, muchísimo.
Edipo.
Muchísimo. Un Edipo muy lindo.
¿Y con terapia se maneja eso o no?
Sí, en realidad sí. La verdad es que el Edipo es la relación de amor entre padres e hijos. Y bueno, yo amo profundamente a mis padres, a los dos, a mi papá, lo adoro. Eso no significa que no haya encontrado sus baches y sus
claro,
cosas
pero
que no me agradan.
Me encanta porque los psicólogos están para analizarnos, para sufrir un poco de su propia medicina, porque la pregunta es, ¿alguien con un Edipo, con un padre tan importante como fue manager de Bonavena, de Piazzolla, bla, apenas pudimos ver un poco de eso que hay ahí, que uno puede inferir, necesita... Esa mujer, que en este caso, porque es mujer, creo que el Edipo se puede al revés también. Se
sí,
llama
sí, claro, Edipo invertido.
Edipo invertido.
No, Edipo invertido.
Ah. Poedi.
Sí, Poedi. Sí. Poedi sería una buena cosa.
O Piet.
Necesita.
O pide.
Frente a la imagen.
O pide
algo más. Frente a la imagen de un padre tan importante, cuando uno busca una pareja, necesitaría un hombre que esté a la altura del padre, que es muy difícil llegar a la altura del padre. ¿No se quiere estar de rolo?
Está a la altura del padre, sí señor.
Sí, igual estar a la altura de la imagen que uno amó de niño, para el otro es imposible.
Es imposible. Ni Rolón, ni aunque salgas con Rolón.
No, ni que salgas con... Y hacia Santa Olalla, más o menos.
Sí.
Para estar a la altura del padre, ponele.
Pero ni siquiera, o sea, cuando cualquiera de nosotros, digamos, cuando ha construido la imagen... de amor, digamos, en los rasgos, porque son rasgos que amamos de nuestros padres, ¿no? No es todo, toda la figura, porque podemos hacer una lista de las cosas que no nos gustan de nuestro padre y de nuestra madre, y sin embargo esos rasgos que generan amor son inigualables. Pero, son inigualables. Entonces, ¿sabes qué? Alguien te va a decir, mira, yo de mi mamá, esto no me gustaba, esto no me gustaba, esto no me gustaba. Haces una lista y parece así. Y cuando tu pareja hace algo, decís, ¿ves? En eso, eso es lo que me gustaba de mi mamá. Y sacás a relucir un rasgo que tu pareja no tiene, donde vos decís, pero si le venía ganando 8-0, ¿cómo me dio vuelta al partido en una jugada? Bueno, porque funciona así, ¿no? Los amores primarios son tan fuertes que son imposibles de superar.
Sí, a veces ocurre lo contrario, que ves en tu pareja algo que no te gustaba, y decís, ay, sos igual a mi papá o sos igual a mi mamá.
Como negativo.
En las discusiones salta eso a veces. Sí, me haces acordar a mi mamá.
Claro.
Pero el complejo de Edipo no es cuando no encontrás ningún tipo de fisura también a la imagen del padre o de la madre.
No. La fisura se encuentra. Si vos querés saber qué tiene de malo una persona, preguntale al hijo. El hijo es que saca una radiografía, ya te diría, de justamente los aspectos más débiles que tenemos nosotros.
Muy cruda.
Son durísimos, son muy crudos, pero siempre encontramos. Por supuesto que, ¿qué es lo que genera el Edipo? Que es como un movimiento amoroso, primario, amoroso y erótico, digamos, que después es inalcanzable en otro lugar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de chico los amás, los querés, te cuidan, te protegen, te dan el hogar, te dan el alimento, te dan todo lo que vos crees que podés necesitar. Después te das cuenta, enseguida te vas dando cuenta que no alcanza.
Ahora,
pero ¿quién te puede dar todo eso que, aunque sea en un momento ilusorio, vos sentiste que te daban ellos?
Ahora, hay parejas, viste, que un tema estamos hablando, ¿no? Porque yo te digo, porque mi papá es un chapelota, mi papá esto, no sé qué, y tu pareja te dice... Sí, es verdad, tu papá es un chapelota. Un tema que lo diga yo y otro tema. Ahora me recontro ofendí, te dijo un 2. Vos estás criticando una escala 9 o 10. La otra te dice un 2, pero para, te ofendés.
Obvio.
Yo puedo hablar de papá, vos no. Como chiste de un judío, Cayetano.
No,
lo
pero.
Lo dice otro de antisemita. Vos podés decir barbaridades que está todo bien.
Pero por ahí si en la pareja ya hay un recorrido y hay confianza y sabes que en realidad por ahí no te lo dice desde un mal lugar, ni te lo dice para herirte, que es difícil porque a veces las parejas cuando discutimos metemos el dedo bien en la llaga para herir al otro, pero me parece que si he estado en un contexto de un diálogo, no está mal habilitar a tu pareja que también opine.
Después se mejora, pero viste que al principio es como estás a la defensiva.
Al principio
como,
obviamente, al principio no decís nada. No.
Igual hay como una imagen de que uno debiera protestar o quejarse de la familia de la pareja, y hay un montón de casos de que se llevan espectacular y de que son divinos y de colaborar. No, porque la imagen...
El estereotipo
es me llevo mal, ¿o no?
No, para mí no.
El estereotipo, no digo que sea lo que sucede justamente.
La suegra, sí, vos.
Los chistes de la suegra.
Cuñado también. Sí. Es un estereotipo que generalmente se cumple.
¿Hay parejas peligrosas?
Sí, muchísimas. Muchísimas.
¿Cómo sé si mi pareja es peligrosa?
Con el novio, con Gilla Murano, por ejemplo.
No lo sabes, pues te morís directo.
Pero no, hay otros peligros.
¿Querés un cafecito, mi amor? No, deja.
Hay otros peligros, digo, que no son necesariamente el de ser envenenado. Digamos, el primer peligro es el de sufrir. ¿Sí? Una pareja patológica o riesgosa para uno es una pareja que lo que define una pareja es el proyecto. ¿Sí? Puede faltar el amor en un momento puede faltar la pasión, pero mientras se siga teniendo un proyecto común, hay una relación de pareja. Digo, si tenés el resto, pero no tenés proyecto, sos otra cosa, pero no sos pareja. ¿Sí?
Dos personas que tienen que conviven y que forman una pareja, pero que tienen proyectos individuales.
Está bárbaro, mientras tengan un proyecto común también.
Gaby, ¿cuánto es el límite que uno puede tener de disfrute cuando estás solo? O sea, ¿a partir de qué momento ya deberías irte de esa casa si disfrutas tanto estar solo? ¿2 horas, 4, 10? Porque yo cuando estoy solo disfruto mucho. Pero llega un momento que extraño. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía quiero estar en mi casa.
Sí, claro.
Te quedaste sin batería.
No, que está bien, que tenés tus proyectos y tus deseos y tus placeres personales que no involucran a tu pareja, pero seguís teniendo un proyecto común. Entonces quiero decir, en ese proyecto, cuando lo que hay adelante de ese proyecto, en vez de ser el disfrute, es el dolor, creo que ahí nos metemos en el marco de una pareja
riesgosa. Yo tengo un amigo que hablaba el otro día, hablaba con un amigo que su expareja, que también lo compartí en ese momento, se peleaba todos los días, era insoportable, todos los días discutiendo, volvía a la casa, no quería volver a casa, estaba en el laburo. Ahora tiene una pareja que me dice, estoy bárbaro, no me peleé muy pocas veces en estos años. Es como, y cambió completamente, entonces evidentemente no era para él. Inclusive ella Yo creo que ahora también está bien con uno no se pelea, que a veces tiene que ver con la conjunción de qué.
De lo que aprendimos. Me parece que las relaciones de pareja las formás de acuerdo a cómo aprendiste el amor. Y quizás tu amigo, por poner el ejemplo, aprendió el amor en un ámbito de pelea, de no, riña, de constantes discusiones.
Con una se peleaba y con la otra no.
Claro, bueno, por suerte pudo hacer una lección diferente, pero hay gente que no puede o que no se da cuenta. Nosotros nos enseñan a amar como si fuera un molde, ¿viste?, de chicos. Y generalmente, a veces hay que darse cuenta y hay que ser por ahí muy perspicaz para darse cuenta o tener un análisis recorrido para hacer otra cosa. Pero generalmente elegimos un modelo de amor en donde vamos a vivenciar las mismas emociones que vivenciamos de chicos. Y si vos estuviste en un ámbito de agresión, de pelea, de gritos, de malestar, probablemente generes un escenario de pareja exactamente igual.
¿Y se puede evitar, sí, eso?
O una formación reactiva.
Claro, también.
Que es decir, quiero algo todo lo contrario. Mm. Igual el modelo te afecta. Claro. Porque lo copio o porque no quiero nada.
Exacto, siempre estás en espejo con el modelo.
Entonces vos decís, ponele, mis viejos se peleaban tanto que yo no quiero una pareja donde me pelee. Entonces tenés la menor discusión y tenés un conflicto. Porque vos sentís que se acabó el mundo por una discusión chiquita. Porque vos decís, en mi vida la pelea no va a entrar. Y como a veces es imposible que no haya.
Sí, como una cosa casi fóbica. Y eso también no está bueno tampoco.
Sí. ¿Cómo no me analizás?
Me gustaría poner igual en el cuestionamiento, porque decía... La sobrina de Bonavena decía recién.
Cintia.
Cintia Huila.
Ya sé.
Escritora, periodista.
Nos enseña.
Le vamos agregando el título. Kinesióloga, psicoanalista.
Parecía como que es obligatorio también enamorarse y es obligatorio formar pareja, ¿no? Y a veces hay gente que le cuesta mucho enamorarse. Yo tengo un amigo, ponele, que no se enamoró nunca. Que es grande y no se enamoró nunca.
¿Cómo se llama?
No importa. No lo voy a decir porque yo creo que dijo te amo, pero no se enamoró nunca. No es lo mismo.
¿El nombre empieza con C?
No empieza con C.
¿Con B?
No, me estaba preguntando si era yo.
Sí.
No, ¿empieza con B?
No, ¿quién es? No importa quién es. Un amigo no lo conoce.
¿No es?
Pero como si fuera obligatorio enamorarse.
Boris,
Boris. No. Igual dentro de todo eso nombraste.
Que amó, pero no se enamoró, decís.
No.
Dijo que amó, pero no.
Está, pero que nunca se enamoró. O que siente que nunca se enamoró. Y a mí me da la sensación como que hay una... Como que es obligatorio en algún momento de la vida te tenés que enamorar.
Yo
te ¿Por qué no te pasa? Puede ser que no te pase, puede ser que no te suceda o todo nos sucede sí o sí alguna vez.
Compartir de lo que estás diciendo vos, Me parece que Recuerdos de la fobia, voy a hacer un libro que se llama Recuerdos de la fobia. Pero
es lindo, el título me encantó.
Hay algo muy bueno que es un tema clave, que es... Porque lo hemos charlado con Gastón, con varios amigos, con Rolón acá. Y el tema es, si vos tenés como una fobia a enamorarte, a entregarte, porque te da miedo perder el control por un montón de cosas, no te vas a enamorar. Entonces el tema es, ¿no se enamoró o él no está disponible para enamorarse? ¿Viste cuando hay un estacionamiento que está rojo, algunos lugares, o verde? Entonces está rojo, está ocupado, verde, está libre. Entonces un tema está libre y no se enamoró. Y un tema está rojo porque tiene que trabajar algo que nada le va a venir bien. Pero él, si no está bien analizado, te va a decir... No, es que no encuentro a la persona.
Sí, claro.
No encuentro a la persona. Pero nunca va a encontrar a la persona. ¿Viste esa gente que no le va a venir nunca bien nada? Porque en realidad tiene que él trabajar algo.
Claro, ¿sabes por qué? Porque el amor no se encuentra y ni se busca. El amor se construye.
Pará. El amor no se encuentra y no se busca, se construye.
Claro.
Es bueno para tuitear. ¿Qué estás pensando, Jeremy?
Estoy pensando otra cosa.
La fóbica, ¿qué estás pensando? Vamos, te vi.
Estoy pensando algo que conversábamos recién con Cayetano. Si el egoísmo siempre es algo malo dentro de una pareja, ¿egoísmo es sinónimo de algo que está mal o es preservarse un poco, atender a lo que uno quiere con el otro, etcétera?
Estamos tirando muchas cosas.
No, pero mira.
Respondan todo.
Te voy a sugerir que lo digas vos porque es copyright de tu padre. ¿Cuál es la frase de tu padre?
Todo lo que está de más no sirve.
Exactamente.
Es decir, él hizo todo lo contrario, aclaro. Pero bueno.
Quiero decir, él es el que me la frase.
Claro, quiero decir que, bueno, es una modificación de lo que decían los griegos, de nada en demasía.
Sí.
Es decir, vos decís el egoísmo. Una cuota de egoísmo es necesaria porque es el equivalente psicológico del instinto de conservación del organismo, ¿no? Es decir, uno necesita darse un lugar, darle un lugar a sus deseos, darle un lugar a lo que quiere, priorizarse en algún momento, jugar, eso es lo que la construcción de un amor propio, sentir respeto por lo que hace, digamos, eso es sano. Cuando lo que ocurre es que, para arriba o para abajo, cuando vos no tenés eso, sos una persona muy difícil, que te va a hacer muy difícil vivir, no confías en nada en vos, no te crees con derecho a nada, difícilmente construyas un vínculo feliz porque sentís que no lo mereces.
Una cuota de egoísmo está bien.
Sí, claro, pero eso...
No te va de mambo, se nota y se ve.
Que eso no te inhiba a ceder por el otro, claro. Porque cuando amás, es interesante poder ceder y escuchar el deseo de tu pareja. Uh-huh. En cuotas, como la otra vez yo estaba atendiendo a una pareja que estaba ahí arreglándose, estaban a punto de separarse.
¿Se viene historias de diván de Cintia?
No, para nada. Y una decía a la otra, bueno, sí, yo ahora voy a ceder, voy a escuchar el deseo de ella. Yo decía, bueno, está bien, está buenísimo, pero ojo con no ceder tu propio deseo en pos de alimentar solamente el deseo
eso
de tu pareja.
Es un equilibrio, porque de golpe si vos te transformás en, no, yo creo que la pareja va a andar muy bien, si yo voy a complacer a Rolón en todo lo que quiere, perfecto. Rolón va a estar feliz, sí. Pero en un momento decís, no soy yo, no soy feliz yo.
Sí, exactamente.
Entonces tenés que manejar eso entre, quiero que Rolón sea feliz, no es solo yo soy feliz y hago lo que se me encanta, pero... También Rolón tiene que hacer cosas para
hacer. Por supuesto.
Sí, y lo mismo del otro lado, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, yo soy así y no voy a cambiar.
Ah, hay un montón de yo soy así. Un montón. Sale mucho,
sí, yo soy así. Bueno, si no te gusta. Y la verdad es que lo mejor que puede hacer el otro es, sí, la verdad no me gusta.
Pero pará, porque Rolón siempre dice que uno no puede cambiar a la pareja, que el otro es así.
No, yo lo que digo es que...
Pero aquí te borro,
Rolón. No, yo lo que digo es que hay que respetar la esencia de lo que el otro es. ¿Sí?
Porque es lo que te enamoró en algún punto.
Claro.
Eso que era.
Lo que te enamoró es una ilusión, no es lo que es. En realidad nada es lo que vos construís.
La vida es una reverenda mía.
No, tranquilo.
No, lo que yo digo es que cuando, a ver, ¿se acuerda la famosa frase de Miguel Ángel sobre la Pietà, no?
Sí,
que,
sí, sí.
Contala vos, Calle.
Cuento yo la vos, como quieras.
No, contala.
No, arranca.
Bueno, claro que le dijeron cómo había hecho para hacer esa imagen tan hermosa y él dijo la imagen ya estaba en el mármol. Yo lo único que hice fue sacar lo que sobraba.
Ay,
¿no?
Excelente.
Bueno, te quiero decir, casi te diría que enamorarse es algo de eso, es elegir un mármol. La persona, la metáfora, un mármol que contenga la figura de lo que vos podés amar y después trabajar para limar lo que sobra y dejar que el otro, con su cincel, te modele a vos. Ahora, cuando yo digo no podés cambiar, digo no podés romper y decir no, quiero que sea más grande el mármol, que sea más chico. Es el que es. Sobre eso trabajar. A esto me refiero. Pero sí, uno tiene que estar dispuesto no a cambiar lo que el otro es, pero sí ayudarlo a cambiar las actitudes que el otro tiene. Porque no es lo mismo lo que se es que lo que se tiene. Yo no soy, digamos, no soy un mal carácter, por ahí tengo mal carácter. Entonces a lo mejor por mi pareja quiero cambiar eso que tengo, que no es esencialmente lo que soy.
Claro, porque a veces ese yo soy así y punto, me imagino, esconde un pedido de ayuda desesperado, que es, me gustaría cambiar, pero la verdad hay que hacer un esfuerzo, toda una cosa que... Me cuesta muchísimo, digamos, si me ayudás por ahí podemos.
Sí, o a veces esconde, como decía ella, una cuota de egoísmo muy grande. O sea, bancate como soy y esto es lo que hay. Yo creo que sí,
para
se
mí
puede cambiar.
Le hace muy bien a la pareja si yo te digo, che, ¿qué te gustaría que cambie para que te sientas mejor? Y la persona te dice lo mismo. Es tan simple. Y la verdad que el otro se siente bien, de que por lo menos estás intentando, ya te sentís bien. Cuando te dicen yo soy así, bueno, qué sé yo, separémonos.
¿Sabes qué pasa, Andy? Si sos así, separémonos. Esa pregunta hecha a la pareja requiere una gran solvencia personal. Porque imagínate hablábamos de parejas conflictivas. Imagínate esta trampa, que es, bueno, a ver, decime de verdad, ¿qué te gustaría que cambiara yo? Y el otro dice, bueno, A, B, C, y vos decís, ¿por qué no te gusta? Si yo toda mi vida, o no me conociste con A, entonces tomás lo que el otro te dice como una agresión.
Hay algo de actitud.
Tenés que tener la capacidad de soportar la crítica. ¿Sí? Esto es como cuando vos escribís un libro y se lo das a otro y decís, che, ¿qué te parece? Y con el otro dice, mira, la verdad se me cayó en el medio y todo. Y dice, bueno, no la entendiste, no, pará. ¿Entendés? Bueno, si vas a tener una actitud defensiva, entonces va a ser muy difícil.
Sí, soportar la crítica y también hacerte cargo y responsable de lo que te están diciendo si es que te cabe una cuota de responsabilidad.
También yo voy a hacer, porque también muchas veces es una discusión que hemos tenido inclusive en el programa, ¿sí? lo de soportar la crítica me parece muy importante, y también como una autocrítica, cuando uno hace una crítica tiene que saber decirlo bien.
Sí, claro.
Decirlo
sí.
bien, porque muchas veces, si lo decís mal, terminás siendo el protagonista vos de la crítica, por decirlo mal, y no vas al fondo, que era lo que quería decir. Entonces, si vos lo decís bien y ya el otro no puede soportar la crítica, es un tema del otro. Pero si vos lo decís mal, ya arrancás mal. Por lo menos yo aprendí eso.
Bueno, pero es que, a ver, vos predispones al otro a un diálogo o a una pelea, ¿sí? Así, cuando vos le decís, mirá, yo te quiero decir algo. No te enojes, pero te voy a decir, ya está. O sea, el otro ya tiene todas las defensas levantadas, ¿no? Por ejemplo,
pero ¿cómo
sea?
Hay
digo, cuando vos te arrimás a alguien, Andy...
Que el otro no puede y no puede. Porque si vos decís, bueno, voy a decir bien, te lo digo bien, te quiero decir esto, lo que me pareció a mí, y esto es una percepción mía, vos podés haber querido hacer otra cosa, pero yo tengo derecho a sentir lo que yo siento. Yo creo que... Y el otro se lo toma como el orden porque, bueno, tampoco puede soportarlo.
Bueno, por eso...
Hay un punto donde no puede hacer nada.
Pero no hay que salir de ahí en ese caso. Digo, si uno insiste en una crítica al otro que para mí es fundamental, es como salir de ahí y listo, ya está. Digo, porque me parece que estás como... queriendo ver un mármol negro cuando es blanco y no hay chance de eso también, ¿no? Digo, y uno a veces insiste con eso.
Está muy bien lo que dice Ayelen. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos que aceptar cosas de nuestra pareja que no nos gustan. Todos. ¿Cuál es el lugar donde uno puede construir en sanidad a pesar de eso? Cuando las cosas que no te gustan de tu pareja por lo menos no te duelen.
O no te perjudican.
Claro, no te perjudican. Claro. Entonces, yo puedo soportar esa diferencia. Ahora, si yo necesito que cambies algo porque me lastima, quiero decir, yo necesito que cambie, mira, para vos la pareja es abierta y yo necesito que nuestro compromiso sea de fidelidad. Y vos decís, mira, negro, yo soy así. Bueno, por ahí hay cosas que
no se puede arreglar,
que puedo aceptar, pero hay otras que, ¿sabés qué? Cada vez que salí, yo sufro.
Claro.
Yo sufro, digo, y hablamos
y
de...
Que no, y esa pareja como no tiene solución.
No. No, sí, excepto si que se quede en el dolor y sea de estas parejas.
Claro,
hay muchas,
muchísimas, sí.
Que se quedan ahí soportando lo que a mí me parece que si soportan también es por algo.
¿Sabés qué? Lo vi igual, Cintia, como algo matemático, lo que dijo Rolón, y eso que no es mi especialidad. Pero es como todo tiene solución, uno puede ir cediendo. Ahora, por ejemplo, si uno es, yo no puedo vivir sin una pareja abierta porque no puedo. Y el otro, che, yo no puedo vivir sin la fidelidad.
Claro.
No, matemáticamente no se va a resolver. No.
Exactamente.
Ni con terapia, ni con nada.
Salvo que uno sea infeliz.
Exacto. O uno cede para ser infeliz, sacrifica su individualidad. Claro. Punto. Pero es infeliz.
Y ahí entras en las relaciones que hacen mal, de las que hablábamos, ¿no?
Bueno, ocurrió, no quiero personalizar en esa pareja, pero lo voy a hacer. No. Cuando la semana pasada llamó a Salvando a Distancias una señora... que se había puesto en pareja con una persona religiosa. Uh-huh. Ella no era religiosa, pero formar esa pareja le hizo primero pelearse con su amiga, luego empezar a tener una vida que no era la propia. Levantarse a las 7 de la mañana para cocinar los viernes porque a la noche no podía. Entonces, y tener que modificar tu vida en pos de otro, pero modificarla de manera tal que te separa de tu vida anterior. ¿Y eso hasta qué punto es beneficioso para esa persona? Dado que en ningún momento está haciendo lo que quiere, sino que está haciendo lo que le piden que haga o cumplir con un mandato ajeno.
No, también es nocivo.
Es siempre nocivo, no hay manera.
No, siempre no. Cuando no hay una cuota de placer o no hay una cuota de digamos, un sub y baja, ¿viste? Equilibrio. Vos haces por mí, claro. Vos haces por mí, yo hago por vos. Y si es siempre del otro, me parece que te quedas sin amor propio. Y cuando te quedas sin amor propio, empezás a sufrir, a angustiarte.
¿Puede amar quien no tiene amor propio?
Y no se puede dar lo que no se tiene.
Espera, que esto me gustó. Me gustó la pregunta de Jules.
Y me gustó la respuesta. Si puede amar quien no tiene amor propio.
No.
O sea, si vos no te querés a vos, ¿no podés querer a otro?
No.
No, te ligás al otro por necesidad, no por intercambio de amor.
Por necesidad, por miedo.
De verdad nadie puede dar lo que no tiene. Y el amor se tiene, y se tiene dentro, y entonces...
Se llama crédito.
Lo comparte con la otra persona, ¿no? Pero...
Bueno, de hecho, discúlpame, Freud decía una frase que va con esto, digo, cuando uno ama, cede una cuota de narcisismo. Si no tenés narcisismo, que es lo mismo
que
tenés
amor propio, egoísmo o amor propio, digamos.
Claro.
Claro, exactamente. Entonces, ahora, a mí me parece. Sí.
Te va, nunca
acá más dejamos pasar una.
No, está muy bien, está acá, muy bien.
Y además ya sabemos cuál es la criptonita de Rolón, que es el Edipo de su mujer con el
No, porque yo aparte, además que me llevo extraordinariamente bien con mi suegro,
pero
en serio.
Vas a ser como tu suegro.
No, es verdad, mi suegro se llama
de Bonavena y de Piazzolla.
Pero bueno, pero para hacer
la cantidad de libros y obras de teatro que quieras. Representó a Bonavena y a Piazzolla.
Pero yo nunca quise competir con
Rolón. Vos contaste tu historia.
Sí.
Que tú tuviste una infancia con lo de la enfermedad, eso es dura. Sos un luchador.
Sí.
Pero no sos Bonavena.
No.
Rolón, estudiaste música, fuiste muy bueno, muy exigente. Sí, muy bueno. Pero no sos Piazzolla.
No sos Piazzolla.
Con eso
y no bailo como Copes.
Cerramos acá hoy. Cerramos la parte de Rolón. Ah. Es una cosa que le regalo personalmente. No.
Me lo llevo.
Así no se siente.
¿Íbamos a hablar de otra cosa?
No, le iba a decir algo. Sí, me interesaba mucho. ¿Cómo hago para tener amor propio? Es una pregunta muy simple, no sé si tiene respuesta, pero es fundamental. ¿Cómo hago para quererme si no me quiero?
Bueno, es una pregunta con una respuesta compleja, digo, ¿no? Compleja la resolución, porque el amor propio se va adquiriendo cuando sos chico. A partir de lo que te dicen, de cómo te trata. Digo, por ejemplo,
ahí se construye la
autoestima. Si el mandato es, claro, porque si vos llegaste y decís, mira, la verdad yo no te quería tener, ¿viste? O sea, es más, si hubiera sido por mí te hubiera abortado, pero tu papá no quiso. Y vos dijiste, bueno, pará, llegué a este mundo con mi padre o mi madre que no me quería, fui un problema, yo no me aceptaron como hoy, me tuve que ir de mi casa porque estaba... O sea, llegás con carga, o llegás, mira, yo justo tenía otro hijo y llegaste vos, cuando no le pude dedicar tiempo a tu hermano, por no importa. Nosotros hablamos mucho en la obra, en el lado del amor, porque tratamos un caso de violencia de género, ¿no? Es decir, donde ahí sí el amor complicado te lleva hasta riesgo de vida. Y hablamos un poco de cómo esos mandatos infantiles, que a veces la gente dice como sin darle importancia, ¿no? Uno le dice a un chico, dejalo, si vos no servís para nada, dejá que lo hago yo, porque total, vos sos un inútil.
Es un montón,
es la frase, ¿viste? Vos sos un inútil.
Claro.
Vos no vas a llegar a nada, vos nunca vas a ser feliz. ¿Quién te va a querer a vos con esas cosas? Son frases que a veces una persona tiene y ahí no puede construir un amor propio que después lo sostenga. Entonces, ese es el laburo tan complejo que a veces hacemos en
el análisis. O sea que el partido, ¿no? Lo que hablamos siempre, el partido está jugado hasta los 7 años, está jugado ahí, ya no se puede arreglar después.
No, yo creo que tenés una revancha si haces terapia.
Sí, tenés una posibilidad que va a ser una posibilidad difícil, larga, y que te tenés que permitir enojarte mucho con personas que querés mucho.
Porque lo que no se construyó de chico, quizás se pueda construir si tenés un buen análisis.
Puede ser
en un ámbito analítico.
Puedes llegar a presidente también para mostrarle a tu papá que...
Claro.
Bueno, claro, por ahí podés tratar de plantearte
una extraordinaria para tratar de decir, mira,
llamar la atención así. de quien eres.
En serio te lo digo.
Sí, lo que pasa es que pero lo que pasa es que hay que liberarse de eso, ¿sabes? Porque vos podés llegar a presidente e igual tu viejo no deja de pensar de vos lo que piensa. Digo, siguiendo tu metáfora, ¿eh? No estoy politizando, por favor.
Pero ¿sabes qué?
¿Sabes qué? Pero para mí, yo hubiera preferido que fuera mujer y hombre.
Si le zafan el correo, ¿sabes cómo cambia la manera de pensar?
Bueno, eso ya no me meto. Pero lo que quiero decir es esto. Justamente, en algún punto, hay que aceptar que por ahí no fuimos exactamente lo que se esperaba de nosotros. Hay que aprender a reconocer qué es lo que nosotros queremos para nuestro destino. Y ahí, por ejemplo, si vos te encontrás con alguien siguiendo el modelo de esos discursos y te encontrás con alguien que te dice lo mismo, vos no servís para nada, ¿no? De algún modo.
Sí.
Y mi novio anterior era más lindo, era más bueno, tenía más plata, me llevaba a lugares que vos no me llevás. O sea, te quedás en esa relación, estás repitiendo ese vínculo sufriente y entonces la vida se te pasa en medio de la angustia. Si vos podés moverte, perdón, Gaby, con esto del análisis y elegir a alguien que te dice, bueno, no a mí lo que vos me das me encanta. O sea, a mí me gusta amanecer con vos. O sea, mira, no te puedo llevar a Europa. No hace falta. Me encanta que tomemos un mate en la plaza y que leamos juntos. Digo, ahí empezás a recibir algo que te podés guardar como amor propio.
Claro, porque quizás el desafío del análisis tendería, en el mejor de los casos, a no construir amor propio para tender a satisfacer lo que se esperaba de vos, sino a satisfacer lo que vos esperás de vos. Más allá de tus padres, ¿no?
¿Quién sale mejor de estos dos casos? ¿Un hijo criado, como estamos diciendo ahora, maltratado en ese sentido, de vos no servís para nada, o un hijo criado entre algodones?
Y los dos están en un serio peligro. Sí. Como dijimos recién, ¿no? Lo que está de más no sirve. Y vuelvo a citar, acá lo dije una vez, la frase de Sor Juana: el amor es como la sal, daña en su falta y su sobra. Entonces, tener a un chico entre algodones es tan peligroso como no cuidarlo en nada. Decirle que puede todo es tan peligroso como decirle que no puede nada. Entonces me parece que la educación pasa por el hecho de que mostrarle a un chico que tiene derecho a intentar, que se puede equivocar, que no pasa nada. O sea, que admita que a veces se puede fracasar y armar un nuevo destino. Yo me acuerdo mucho en esto una frase de mi viejo, ¿no? Que él me decía, cuando yo quería algo, yo decía, pero otra vez voy a intentar esto, ¿no? ¿Cómo decir música? Esto, lo... Y me decía, yo no tengo problemas en tener un hijo que ha fracasado mucho, pero no quiero tener un hijo que no intente las cosas porque tiene miedo, ¿no? Ahí tenés un mandato. Uh-huh. Eso es un mandato fuerte.
Bueno.
Y... Digamos, bueno, y a veces no, ¿eh? Porque a veces, claro, yo porque hago ruido, las caras de ellas no las contás.
Una charla de los dos, ¿viste? Porque escuchas Meredipo, porque tu viejo va... Y vos, que tu viejo se oye. Las discusiones son profundas. Bueno, gracias chicos por haber venido. Recuerden que El Lado B del Amor, una nueva obra teatral imperdible en Teatro Picadero, con entradas a la venta por Sistema Platea.net, de miércoles a domingo, con Gabriel Rolón, con Alejo García Pintos, Malena Rolón y Cintia Huila, No todos los amores merecen ser vividos. Esto es en El Picadero, entrada por Platea.net. ¿Cuántos tenemos? Tres pares de entradas para el 40-10-72-600 que quieran ir hoy, miércoles.
Hoy jueves.
Tres pares de entradas, entonces 40-10-72-600. Primeros tres que llamen se llevan las entradas para el día de hoy. Gracias por haber venido,
Gracias a ustedes, amigos.
Los quiero mucho, cuídense.
Yo también te quiero.
Cuídense y no pasa nada, es... Un gran boxeador, pero vos sos un luchador.
Gracias.
No pasará. Señores, 10:42 minutos. Vamos.
Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@perroscalle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.